en esta primera lección que llamó la respuesta y que después desarrolló como la ley de la respuesta y el resultado, así pudiéramos titular este primer capítulo, desarrolla 5 o 6 conceptos básicos que, entendiéndolos, nos da la comprensión exacta de lo que él nos quiere transmitir por sus palabras. Comienza con 2 axiomas, 2 frases que son muy dicientes, muy enseñadoras, que son las siguientes. Él dice: la madre de las preguntas es la duda. La madre de las respuestas es la sabiduría. Eso ya determina 2 enormes mundos, quizás de valores diferentes a los que habitualmente estamos acostumbrados como seres humanos a pensar, a concebir. Porque para nosotros, la madre de las respuestas son las preguntas. Así asumimos los seres humanos la vida. Para saber, hay que preguntar. Y lo que Mer nos dice es inverso. La pregunta nace porque hay duda. Y de una duda no sale una respuesta. Es muy lógico, ya viéndolo de esa manera. La respuesta tendría que salir de un manantial de conocimiento. Y el mayor manantial de conocimiento donde él existe es la sabiduría. Entonces se invierten totalmente los valores de concebir el asunto de la vida. Para buscar, para encontrar respuestas, hay que encontrar sabiduría bajo esas premisas de Mer, no preguntas. Entonces ya eso nos sitúa en un terreno en el que podemos entender claramente por qué los seres humanos nos equivocamos. Cuando nosotros pensamos que por las preguntas llegan las respuestas y no las tenemos, entonces es cuando tenemos que, lo llama él, refugiarnos en otros, apegarnos de otros, de quienes nos hacemos o sus esclavos porque creemos que tienen mejores respuestas en su propia confusión, o porque creemos que la respuesta es hacernos dueños de otros para que los otros, al ser nuestros esclavos, nos solucionen los asuntos de vida que no entendemos. Nos solucionen un amor por una soledad que no tenemos, entonces nos apropiamos de otro como si él fuera la respuesta. O nos solucionen la parte económica, entonces nos esclavizamos o esclavizamos a otros para que nos resuelvan la parte económica, en una concepción equivocada de la vida, que nos lleva a un mundo enorme que él describió en sus componentes, que pudiéramos llamar el mundo de los defectos, que fue cuando nos habló. Entonces nos hacemos arrogantes, soberbios, petulantes, prepotentes, esclavos, mal hablados, todo aquel asunto. Vamos construyéndolo bien, ¿sí? Bueno, entonces nos dice, lo más importante sería entonces no buscar preguntas, sino las respuestas. ¿De dónde llegan las respuestas? Él lo dijo. Las respuestas llegan de tu propio ser, cuando le pones a atención consciente a tu pensamiento. Las respuestas llegan de tu vida, cuando le pones atención consciente a las circunstancias que ella propone. Las respuestas llegan por los seres que tenemos a nuestro alrededor, quizás que sin darse cuenta son mensajeros que traen esas respuestas. Las respuestas llegan aún por el asunto del clima, un asunto geográfico, un asunto del clima, un día oscuro, un día soleado, es en sí mismo una respuesta que, si estamos conscientes del pensamiento, de que todo nos habla a través de esas respuestas, nosotros no tendríamos que preguntar, sino que tomaríamos la información que trae la respuesta para alimentar nuestra conclusión pensante. Por lo que nosotros observamos de las respuestas del alrededor, eso nos determina una conclusión. Ya les voy a explicar un poquito mejor. Para que por la conclusión nosotros trasladáramos la respuesta, al ya saber la respuesta a la información, que al volverla práctica, entonces se traspasa del saberla en el pensamiento al hacerla en los actos, y eso crea un resultado. Entonces la cadena correcta sería no pregunta-respuesta, sino consciente observación, respuesta, conclusión, resultado, porque la conclusión ha dado un concepto. Observación consciente, respuesta. La respuesta me da la conclusión. Yo la hago práctica en el concepto que yo adquiero al tener el conocimiento, y al hacerla práctica obtengo un resultado que a su vez me habla. Ese es, por decir, la escala teórica. Dicho de manera sencilla, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una dolencia en el cuerpo, esa dolencia es una respuesta que el cuerpo nos está dando a una manera peculiar de cómo estamos pensando y viviendo, posiblemente no muy conscientemente. Entonces la respuesta es una dolencia, para que si al nosotros observarla, la respuesta, que es la dolencia, y concluirla, decir, yo me estoy enfermando porque estoy cometiendo este error al pensar, al obrar, yo pueda modificar mi estructura del pensamiento. Por ejemplo, si yo me mantengo muy sintiendo lástima y pesar por las personas que son pobres y están en la calle como desarraigados, y cada vez que veo una persona de esas yo me siento culpable porque yo tengo, ellos no, me siento lástima, qué pesar, y con eso me compungo y sufro, eso me crea en mi cuerpo una dolencia. Si yo observo eso, ¿por qué me están doliendo mis articulaciones? ¿Por qué se me están deformando los nudillos? Y yo me doy cuenta que es que cada vez que tengo rabia, yo pudiera darme entonces, por la respuesta de mi cuerpo, razón consciente de que tengo una estructura en el pensamiento que está equivocada. Ya tendría mi respuesta. Para que yo pudiera ajustarla, para poder hacer actos nuevos y tener un resultado diferente. Eso fue lo que él dijo. Haz tu balanza. Así las respuestas que tú vivieras permanentemente en tu vida, si muchas personas a tu alrededor, cuando tú vas caminando los pasos de la vida, la vida cotidiana, son sonrientes, te manifiestan su aprecio, eso es una respuesta que te está diciendo que ante ellos te estás manifestando bien. Pero si en los días sucesivos las personas se apartan, te hacen mal genio, los amigos se van, no te están volviendo a visitar, esa es una respuesta que te está diciendo hay algo que equivocadamente estás haciendo. Debes ajustar la balanza para vivir el siguiente momento de manera diferente, haciendo modificación de la estructura del pensamiento. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo eso? Obteniendo un resultado diferente. Al tener una mejor respuesta, al yo darle una mejor respuesta a los actos de mi vida cuando los vivo, si ya no grito, si ya no me impaciento, sino que me hago un poco más paciente y comprensivo, y yo le doy una mejor respuesta a los momentos de mi vida, el resultado que obtengo es diferente, y eso hace el crecimiento, eso hace el ir adelante. ¿Bien? ¿Estamos entendiendo eso?
O sea que tenemos que estar en un estado de vigilancia sobre nosotros mismos.
O un estado de atención permanente a la base de inicio que crea el comportamiento, los actos, que es el pensamiento. Es estar atendiendo permanentemente cómo es que pienso, porque como pienso es como hablo y como pienso es como actúo. Y eso es lo que me trae el resultado. A la misma vez que me trae las respuestas. Entonces, ahí entró mero una cosa, ya voy, Luz, que es muy importante. Y dijo, los seres humanos tenemos dos clases de tiempos. El uno es el que medimos en minutos, en segundos, en horas. El tiempo del reloj. Sin entrar mucho en eso, dijo, eso no es muy importante. Pero hay otra clase de tiempo que él llamó el tiempo de los valores. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es el tiempo cósmico? Uno se podría mover en el tiempo por los minutos. Son las 12, son las 12 y 5, son las 12 y 10. Ese no es el importante. Pero uno podría vivir toda la vida en el reloj, 60 años, andando la vida en círculos, comportándose siempre de la misma manera. Quiere decir, se gastó 60, 80 años viviendo siempre igual. O sea, no avanzó en el tiempo cósmico, porque siempre fue el mismo. Lo único que avanzó fue el calendario. Cuando a través de mejores respuestas, mejores resultados, se obtiene un mejor concepto de vida, se entra en una escala sucesiva de valores. Y ir sucesivamente en un creciendo de valores hace un desplazamiento por el tiempo, no del reloj, aunque del reloj, sino de la evolución en la creación de Dios. El ir adelante, ese se llama el tiempo de los valores. Sí, estamos entendidos. Una persona que a los 15 años aprendió a gritar, a los 30 años siga gritando, a los 45 lo haga igual, y a los 60 igual, y cuando se fue de este mundo se fue gritando, pasó en el calendario, pero no avanzó en el tiempo de los valores. Ese es el tiempo al que se refiere Mer. Y la manera de caminar en el camino del tiempo de los valores es ir siempre obteniendo las mejores respuestas, pero cada vez menos, porque cada vez habrá menos dudas, más sabiduría, pero sí creando los mejores resultados sucesivamente. Bien, concepto importante de Mer, dijo, para los seres humanos el triunfo es muy importante, y el triunfo es muy importante, solamente que dice, y si lo miramos así es, el triunfo es un estado que siempre llega al final de una lucha. ¿Se han dado cuenta que a veces para uno el triunfo es aliviarse de una enfermedad? Y uno se pasa meses o años aliviándose de una enfermedad, como si la vida fuera estar peleando contra una enfermedad. La vida es de lo que está de la salud para arriba, de lo que está de vivir cómodo para arriba, de lo que está siempre creciendo en un amor. El triunfo se convierte en la solución de un problema. Para nosotros el triunfo es eso. Triunfé porque por fin no tengo deudas. Triunfé porque por fin mi empresa da utilidades. Eso dura de un segundo a cuántos años. Y Mer dice, quizás el triunfo entonces no es importante. Ante quien obtiene respuestas permanentemente, que va haciendo resultados mejores constantemente, porque eso lo lleva a una realización, que no se tiene que luchar, sino que simplemente se adviene, llega, cuando uno, al hacerlo mejor, le abre la puerta a esa realización que está al lado. Ahí fue cuando dijo, la realización es un asunto de otros tiempos, que quizás no es necesario entender esos tiempos. ¿Recuerdan eso? Sino que es necesario vivirla. ¿De dónde llega la realización? De otro tiempo. ¿Para qué entender eso? Lo importante es traerla para vivirla.
O sea, sume y multiplique.
Y ya, obtenga el resultado. Ese es el punto. Lo más importante es ir al mejor resultado. Esa es la finalidad en la primera lección. El inicio ante esa finalidad es la respuesta, no la duda ni la pregunta. Entonces, mejor en la conclusión sería, ante los asuntos propios de la vida, mejor no sería preguntarle a otros. Mejor sería observar con atención, porque ya la respuesta está hablando. Observa la respuesta, haz la conclusión, haz la modificación del comportamiento para que eso traiga el resultado. Aunque surjan, y habrá preguntas, que él llamó preguntas sublimes, o sagradas, cuando ante una comprensión hay un tope de entendimiento, ahí surgiría una pregunta sagrada. Pero la pregunta sagrada sería la respuesta a una siguiente sabiduría. Padre Santiago.
¿Sería esto asumir la existencia en la actitud positiva?
diríamos, la síntesis de lo que tú estás expresando es asumir positivamente lo que me está sucediendo como una respuesta también a mis inquietudes de la vida.
Sí, señor.
Acabas de decir, está vibrando la respuesta.
Ahí está.
Yo la asumo positivamente esa respuesta.
Así es. Asumir positivamente la respuesta porque ella está diciendo cuál es el ajuste para hacer. Así sucedan cosas que a veces uno diría, me sucedieron cosas malas. Vea, me quedé sin trabajo. Esa es una respuesta. Es una señal que hay que mirar para hacer un ajuste. Eso da una puerta abierta hacia un crecimiento. Luz, ¿qué ibas a preguntar?
No, yo ahorita tengo la inquietud. Yo tengo la respuesta referente, por ejemplo, a una enfermedad. Entonces yo tengo que, según eso, entonces yo busco para tener una conclusión y con eso yo superaría lo de la enfermedad.
Tú observas, no es que busques, es que observes.
Observo.
Observas con atención, con mucha atención. Todas las señales que las respuestas te están diciendo, para que en algún momento, o de ti, o por un mensajero que llega es, uno está en la fila de Pomona, haciendo una compra, y de pronto en un diálogo de dos personas, alguien dice algo, de algo que unos los días pasados estuvo pensando. ¿Será que estoy comiendo mucho azúcar? La pregunta. Y de pronto en una fila de Pomona dice, ay querido, últimamente he estado comiendo tanto, le tengo que bajar. Si uno está atento, pesca la respuesta. Y por la respuesta hace el ajuste para obtener el resultado. Así es.
Entonces, eso es como una forma de uno ayudarse, para uno quitarse una dolencia. Así, por ejemplo, para los médicos no exista una cura de determinada enfermedad, uno mismo se la puede curar.
Totalmente. Los médicos tienen, ante un acervo de conocimiento, una pequeña seguridad rodeada de un mar de dudas. Así funcionamos los médicos a veces. ¿Ves? Porque no poseemos la totalidad del conocimiento, porque poseemos igualmente nuestras propias limitaciones. Si tú permites que la verdad del médico se haga tu verdad, no tienes cura. Es que eso no tiene cura, lo dice el médico. Y tú te lo asumes. Quizás si tú estás atenta y un médico te dice, eso no tiene cura, esa es la respuesta que te dice, ese no es el médico. Ve a otro donde te diga, es que eso sí tiene cura.
¿Ves?
¿Qué dices?
Porque me digo yo misma de que sí, que esto está por encima de todo eso.
Si yo nací sin eso y me dio en el camino, no tiene cura. Si alguna vez no lo tuve y ahora lo tengo, no lo puedo volver a quitar. Tengo que ajustar algo. Eso se llama la respuesta. Eso es lo que menos está queriendo decir. Por favor.
Querido Mer, expresó que esta respuesta la encontramos en nuestro querido ser interno.
Así es.
Lo amplió mucho. Sería muy bonito, no sé cómo manejar para que nos amplíe este aspecto del tema, porque es como que nuestra mente lineal, ¿cierto? Que a veces es tan difícil.
Ya les voy a repetir.
Sí, y es de lo que tenemos humanamente que echar mano para estar vigilantes, para obtener del aire la respuesta, pues hay este concepto, esta situación, esta realidad que se llama nuestro Espíritu Santo, que son como las palpitaciones, las palabras que a veces sentís en tu corazón, lo que los humanos llamamos presentimientos. Entonces es muy interesante, una ampliación, si me puede, con el amado Mer, de cómo atender, digamos, a los llamados del corazón, al llamado del querido ser interno que cada uno de nosotros tenemos, para pescar más rápido las respuestas. Porque el antecedente de la presentación de Mer es que es muy intelectual, y sé que hay muchos maestros y maestras en vidas que son, pues, muy intelectuales, y se comprende porque nosotros usamos, digamos, mucho la mente del intelecto. Pero ya que estamos, pues, en presencia de alguien que fue el alquimista y el mago Berlín, pues sugeriría, para el bien de todos, que Mer nos ampliara el tema del contacto.
¿Cuál es tu nombre?
Con nuestro precioso ser interno.
¿Cuál es tu nombre?
Olga Cecilia.
Olga. Bienvenida, Olga.
Gracias.
Vamos a entrar en el segundo capítulo. Y como bien lo dijo Raúl, en algún momento tú le vas a decir, Mer, yo soy Olga Cecilia, ¿me puedes enseñar cómo hacer mejor la escucha de mi ser interior, y con eso nos alimentarías a todos. ¿Te parece bien?
Sí.
Que sea él el que nos responda.
Pero pensé que de pronto él ahí en esta fase interpretaba
el tema
y me parece que
es
un buen traductor,
¿no? Gracias. Es el título oficial que me han dado con mucha generosidad de su parte. Bueno. ¿Alguien quisiera dar un complemento, por favor? Porque cuando me pide estudios, que lo hagamos.
Allá no supieron qué fue la conversación. O sea, tú le diste una respuesta, pero...
A ver. Como... Sí, vamos. Saludos. Olga Cecilia, que es una gran amiga que llega hoy por primera vez, quiere que le preguntemos a Mer... ¿Cómo nos hacemos mejor escuchantes de ese ser interior cuando es él el que nos quiere dar la respuesta? Entonces, ella lo va a hacer, vamos a recibir a Mer en el segundo capítulo y en algún momento ella le va a preguntar para que aprendamos todos. Bueno, ¿alguien quisiera agregar algo, por favor? Que el estudio es de todos, no es un monólogo, por favor. Bueno, muchas gracias, les agradezco mucho.
Estamos de nuevo, vamos a seguir. Estamos esperando que unas personas estén en su silla y vamos. De nuevo, un gran saludo a todos. ¿Listos? Vamos.